Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan. En su capítulo 3. Dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vamos a meditar los versículos desde el 22 hasta el versículo 24, que dice: y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Voy a leer el versículo en otras dos traducciones y dice: y recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Recibiremos de él cualquier cosa que le pidamos porque obedecemos sus mandamientos y estamos haciendo lo que a él agrada. Este es su mandamiento, que pongamos nuestra fe en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros así como Jesús ordenó. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Dios vive en nosotros? Por el Espíritu que él nos dio. Vamos a meditar este pasaje y nuestro tema es Dios responde oraciones. Dios responde oraciones. Cuando nosotros empezamos a mirar el versículo 22, es evidente que está hablando acerca de oraciones. Y está hablando de que Dios responde oraciones. Y damos gracias a Dios porque podemos nosotros recordar que la Escritura se interpreta a sí mismo, recordar que ninguna Escritura es de interpretación privada, recordar que interpretamos los versículos en el contexto inmediato, en el contexto de toda la carta y en el contexto de toda la Escritura. Si nosotros tomáramos este pasaje así como está aislado y hacer una interpretación particular, nosotros podríamos llegar a decir cosas que realmente no dice el versículo, porque aparentemente dice ahí que cualquiera cosa que pidiéramos o todo lo que pidiéremos de él, lo recibiremos de él. Y pareciera que después el mérito en que él responda a nuestras oraciones, pareciera que descansa en lo que uno hace. Sin embargo, no es así. Y estaba pensando en cómo organizar lo que dice el pasaje. Y vamos a mirar lo que el pasaje nos está realmente enseñando en el contexto. Y lo vamos a hacer pues yendo del versículo 24 hacia el 22. Damos gracias a Dios porque pues hemos estado estudiando y ya sabemos algunas cosas importantes del contexto. Ya sabemos, en primer lugar, sabemos que efectivamente la palabra de Dios no nos permite el poder hacer interpretaciones de este tipo. Y lo que sí podemos ver en el pasaje es que hay tres verdades que son enseñadas con mucha claridad. Y es uno, número uno es que Dios contesta oraciones de aquellos a quienes ha dado su Espíritu. Dios contesta oraciones de aquellos a quienes ha dado su Espíritu. La segunda verdad es que Dios contesta oraciones de quienes han obedecido su mandamiento. Y en tercer lugar, el poder mirar que cualquiera cosa que un hijo de Dios pida, la recibirá. Y vamos a mirar qué significa eso, porque aparentemente es cualquier cosa. Y en verdad eso dice el pasaje, pero ese pasaje está dentro de un contexto mayor. Y vamos a mirar qué es lo que la Escritura está realmente enseñando y qué es lo que el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, está comunicando a la iglesia de aquel entonces y a la iglesia de nuestro día. Dios contesta oraciones de aquellos a quienes ha dado su Espíritu. Cuando miramos el versículo 24, termina diciendo, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y empieza a hablar en el contexto de la respuesta de oraciones. Y en ese contexto va hablando de qué es lo que es permanecer en Dios. Y va hablando de la certeza de saber que permanecemos en Dios. Y la certeza de que permanecemos en Dios es por el Espíritu que Él nos ha dado. Y podemos concluir entonces que Dios contesta oraciones de aquellos a quienes Él ha dado su Espíritu. Y pues la última parte del versículo 24 dice, por el Espíritu que nos ha dado, haciendo referencia que aquellos a los cuales Dios les concede las peticiones de su corazón, es a aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo. Y de eso tenemos nosotros que recordar el contexto general de la Escritura, que dice, habla acerca de qué es la obra que el Espíritu Santo hace en la salvación de un pecador, y es justamente es por el Espíritu Santo que Él nos da vida. La Biblia nos recuerda allá en Efesios 1:13, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tan pronto un pecador cree, porque es una oveja del Señor, en ese momento es sellado por el Espíritu. Pero es interesante que en realidad es el Espíritu que da vida. Recuerde que como pecadores descendientes de Adán, nosotros somos criaturas de Dios, pero no hijos de Dios. Y estamos, una característica del descendiente de Adán es que está muerto en sus delitos y pecados. Dice la Biblia en Efesios 2:1 al 3 y versículo 5, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y después dice, aún estando, versículo 5, nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y estábamos muertos, y Dios obró por su Espíritu Santo dándonos vida. Y es justamente porque Él nos dio vida que pudimos creer. Y ese no podemos hablar de tiempos. Es algo que Dios, eso es una obra sobrenatural. Pero estamos muertos y un muerto no puede hacer nada. Ni oye, ni cree, ni nada. Absolutamente nada. No puede hacer nada por sí mismo. Sino es la obra del Espíritu Santo. Cuando es predicado el Evangelio, que Él le da vida. Y después de darle vida, le da fe. Dice versículo 8 del capítulo 2 de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La fe es don de Dios. Somos salvos por gracia. La fe es el fruto del Espíritu Santo. Cuando usted mira el fruto del Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, y está la fe allí, el fruto del Espíritu Santo. Es don de Dios, y es a causa de que el Espíritu Santo obra, es que el Espíritu Santo nos da vida, nos da fe, y el Espíritu Santo nos da también el poder de permanecer en Él mediante la obediencia a sus mandamientos. No es tanto la salvación del castigo del pecado como el ser libres del poder del pecado. Es una obra sobrenatural de Dios. Es el poder del Espíritu Santo. Es evidente cuando dice en Gálatas 5, 22, 23, que no es algo que nosotros hacemos, sino es ese Espíritu el que da poder para que podamos permanecer en Él mediante la obediencia a sus mandamientos, pero permanecemos, experimentamos ese poder para permanecer por fe, creyendo en las promesas del Señor. Gálatas 5, 22, 23 dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y es el Espíritu Santo, cuando vivimos en la llenura del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, tenemos el poder para permanecer en Dios mediante la obediencia. Entonces, evidentemente aquí está hablando de lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, su ministerio es el que nos da vida, es el que aplica la palabra, es el que nos da fe, es el que nos hace permanecer por medio de la obediencia. Y es el Espíritu Santo que nos sella como una garantía. Es el Espíritu Santo el que da testimonio a nuestro espíritu de algo muy importante, de que somos hijos de Dios. Ahora, Dios contesta entonces las oraciones de aquellos en quienes su Espíritu Santo mora, y ellos permanecen en obediencia y permanecen en Dios y permanecen en obediencia a Dios por el poder del Espíritu Santo. Ahora, Dios contesta oraciones de quienes han obedecido su mandamiento. Dice el versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y quisiera que pudiéramos mirar este punto en dos partes, porque es menciona como su mandamiento. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y después dice, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Ahora, Dios contesta las oraciones solamente de aquellos que han obedecido su mandamiento. ¿Y por qué Él contesta solo la oración de los que han obedecido su mandamiento? Es que los que han obedecido su mandamiento, pues lo han obedecido por la vida y fe que como don de Dios les ha sido dado por el Espíritu Santo, y por ello han sido hechos hijos de Dios. Porque ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y eso no lo podemos hacer a menos que el Espíritu Santo obre en nosotros, dándonos vida y dándonos fe para creer en el Señor Jesucristo. La fe en el Señor Jesucristo es don de Dios y es la obra del Espíritu Santo en nosotros que nos lleva a poder creer el Evangelio, creer que Cristo es el Hijo de Dios. Y note que no es una invitación, note que no es un ruego, note que no es el Señor diciendo te quiero salvar, pero me lo tienes que permitir. Note que no existe en las Escrituras esa manera de predicar el Evangelio. Ahí es claro y dice, y este es su mandamiento. Creer en el Señor Jesucristo es un mandamiento. Dios manda que creas. Es de acuerdo a su voluntad. Dice algunos versículos en la Biblia que nos ayudan a entender esto. Está en Juan capítulo 1, versículo 11 al 13, donde dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quiénes son los que han obedecido el mandamiento? Aquellos en que el Espíritu Santo ha obrado, aquellos que se les ha predicado la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y han creído ese evangelio. Y el corazón de ese evangelio es que Jesucristo es el eterno Hijo de Dios que tomó forma humana y que vino a salvar a su pueblo de sus pecados, que vino para hacer justicia, para vivir y cumplir la ley en favor de aquellos que son incapaces de hacerlo y recibir el castigo de nuestra incapacidad. Creer que Él es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, creer que Él es el sacrificio por nuestros pecados. Está otro pasaje que nos ayuda a entender y que está en la misma línea, es Hechos 17, 30 al 31, donde dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y el arrepentimiento es, estaba yendo en una dirección y Dios manda que cambies de dirección. El arrepentimiento es, tú pensabas de una manera acerca del Señor Jesucristo, pensabas de una manera acerca de ti, y Dios manda que te arrepientas, que dejes de creer las cosas equivocadas que pensabas de Cristo, y empieces a creer que Él es el Hijo de Dios, que dejes de creer que eres una buena persona, que tienes algo que puedes contribuir para ser aceptable delante de Dios, y empieces a confiar que lo único que te puede dar salvación es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, creer que eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 6, 38 al 40, no olvide que el mandamiento, la ley de Dios, es el carácter de Dios, es la voluntad de Dios. Cuando se obedece sus mandamientos, se está haciendo su voluntad. Y Juan 6, 38 al 40 dice, el Señor Jesús dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado,
que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Creer en Cristo, esa es la voluntad de Dios. Ese es su mandamiento, que creas en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y creer, el Señor Jesús dijo una ocasión, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y según lo que dice Jesús acá, ¿cuál es su voluntad? Y esa es la voluntad, dice, y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El Señor contesta las oraciones de aquellos que han obedecido su mandamiento, porque habiendo creído en Cristo, ese es su mandamiento, han venido a ser hechos hijos de Dios. Y es en todo el contexto de este capítulo, empieza justamente hablando y diciendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. El amor con que Él nos ha amado al hacernos hijos suyos, nos ha dado el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios por causa de la fe que nos ha sido dada por el Espíritu Santo como un don para poder creer lo que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Ahora ellos, por la fe en la obra de Cristo, ahora pueden ser llenos del Espíritu Santo, cuyo fruto es primeramente amor. Hermano, no es posible obedecer los mandamientos de Dios si no se cree, si no se obedece el mandamiento que es cree en el Señor Jesucristo. Si no crees en el Señor Jesucristo, no has nacido de nuevo, sigues muerto en tus delitos y pecados. Si no has nacido de nuevo, es imposible que puedas amar como Él te ha amado. Ellos, por la fe en la obra de Cristo, ahora pueden ser llenos del Espíritu Santo, porque es del Espíritu Santo que procede el poder para poder amar, porque el fruto del Espíritu es primeramente amor. Y puede por eso amar como Él nos ha mandado. ¿Y cómo nos ha mandado que amemos? Como Él nos ha amado. En Gálatas 5:5 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Y recuerde que justicia es andar como Él anduvo. Justicia es guardar sus mandamientos. El que está en Él y permanece en Él es justo, así como Él es justo. Y también dice en Gálatas 5:13-14, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay posibilidad de amar como Él nos ha mandado. Y en específico, el llamado del Señor Jesús a los suyos es que se amen unos a otros como yo les he amado. Eso es lo que significa guardar sus mandamientos. Y hacer, por eso dice después el versículo 22, en la segunda parte dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y pareciera que uno, si agarra eso, puede decir, bueno, Dios me contesta porque yo guardo sus mandamientos. Y sí, guarda sus mandamientos, pero por causa de que has creído. Guarda sus mandamientos por causa de que te ha dado un nuevo corazón. Guarda sus mandamientos por causa de que te ha dado su Espíritu, y su Espíritu es el que te capacita para poder guardar sus mandamientos. Guarda sus mandamientos y no confías en lo que haces, sino confías en Dios, confías en que estás vestido de su justicia, oras por el mérito del Señor Jesucristo. Y por eso es que dice que es porque hacemos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y eso es lo que significa guardar sus mandamientos y hacer las cosas que son agradables delante de Él. En Efesios 2:8 la Escritura dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y después dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y lo mismo que está diciendo Juan acá es lo que Pablo está enseñando en Efesios. Es hacer obedecer sus mandamientos y hacer lo que se agrada, lo que le agrada, es el equivalente a somos salvos por la fe y vivo en buenas obras. Soy hechura suya creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Buena obra no es lo que nosotros se nos ocurra que es una buena obra. Buena obra es solamente aquella que se hace con un propósito, glorificar a Dios. Se hace con un poder, el del Espíritu Santo. No importa si lo que hago a todo el mundo le parece bueno, pero si no es algo que Dios ha preparado y ha ordenado en su palabra, y no es algo que se hace con el poder del Espíritu Santo, no es una buena obra. Y no es hacer lo que es agradable delante de Él, ni es obedecer sus mandamientos. Únicamente se obedece sus mandamientos porque vive Cristo en ti, porque es el poder del Espíritu Santo, porque es la vida de Cristo que se hace manifiesta. El Señor Jesucristo vivió aquí haciendo una sola cosa. ¿Y qué es lo que hacía? Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y Él cumplió la ley y no era una tortura y un sufrimiento, para Él era un deleite. Y cuando nosotros obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que es agradable delante de Él, es la vida de Cristo que se está manifestando. Es la evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros. Sabemos que estamos en Él por el Espíritu que nos ha dado. Y hermanos, el poder ser conscientes y clamar constantemente en ser llenos del Espíritu. Y ser lleno del Espíritu no es la idea de un recipiente que se llena. Mucha gente tiende a pensar que esa es la idea de estar lleno del Espíritu. Estar lleno del Espíritu es estar bajo el control del Espíritu Santo, sumiso al Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, sabiendo por la gracia de Dios utilizar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es interesante que cuando se nos llama a ser llenos del Espíritu, se nos llama a que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es necesario la palabra de Dios. Ahora, hay algo que es muy importante hacer énfasis y es, no se puede obedecer sus mandamientos si no se obedece su mandamiento. Es imposible obedecer sus mandamientos si no se obedece su mandamiento. Una persona que no obedece su mandamiento, que su mandamiento es arrepiéntete, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Arrepiente de todo lo que pensabas acerca de Cristo y lo que pensabas acerca de ti y acerca de la salvación y clama al Señor que te muestre cómo debes pensar y creer acerca de Cristo, acerca de ti y acerca de Él. Y lo que debes de creer es que lo que has hecho es ofender siempre a Dios, todo el tiempo. Lo que tienes que creer es que eres un pecador incapaz de hacer absolutamente nada que agrade a Dios, pero que Cristo ha hecho todo lo que agrada a su Padre. El Padre dijo del Señor Jesucristo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y hermanos, si bien es verdad que la vida de Cristo fluye en nosotros, siempre debemos tener que ser conscientes y muy conscientes de que no venimos delante de Dios por nada que hacemos. No nos gloriamos en otra cosa, sino en la justicia de Cristo. Y recordamos, cuando se ve la vida de Cristo, decimos, ese no soy yo, ese es Cristo que vive en mí. Decimos como el apóstol decía, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Conscientes de que somos un vaso de barro y el poder, la excelencia del poder, la gloria y la alabanza tiene que ser para Dios y no para nosotros. Y mantenernos siempre humildes y necesitados de la gracia de Dios, de venir cada día al Señor Jesucristo. Y cuando pensamos que no se puede obedecer sus mandamientos sin obedecer su mandamiento, y cuando pensamos en Dios responde las oraciones de aquellos que han obedecido su mandamiento porque son sus hijos. Y muchas veces nosotros solemos pensar que no podemos definir exactamente dónde está la no hay un orden en la cuestión de las oraciones contestadas. Pero sí hay una claridad y es, todo es por causa de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Todo es en función del mérito del Señor Jesucristo. Todo está en función de clamar a Dios a través, por los méritos del Señor Jesucristo. Y por último, dice que cualquiera cosa que un hijo de Dios pida, la recibirá. Y pareciera que esto es así, pues, como que tenemos la carta abierta para pedir cualquier cosa, como mucha gente anda diciendo hoy. Y en verdad sí dice cualquier cosa. ¿Y por qué dice cualquier cosa y por qué dice todo lo que pidiéremos? Una de las cosas importantes es el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Dice el que hace justicia permanece en él, el que hace justicia es justo como él es justo. ¿Cómo anduvo el Señor Jesús? Es interesante que el Señor Jesús anduvo, y una podemos resumir en cómo anduvo Cristo, y es anduvo deleitándose en hacer la voluntad de su Padre. Eso quiere decir que él pedía cualquier cosa, y cualquier cosa que pedía estaba en un contexto, y ese contexto era de acuerdo a la ley de Dios que estaba en medio de su corazón. Estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la carta de primera de Juan no nos deja lugar para extraviarnos y pensar que entonces ahorita vamos a pedir pues un yate o pedir, como dicen los de la prosperidad. No, porque la misma carta nos dice en el capítulo 5, versículo 14. Dice, y esa es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Versículo 15, y si sabemos que él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y esa es la confianza que tenemos en él, y está cerrando el contexto de la carta. No podemos entender ese versículo 22 sin relacionarlo con el versículo 14 y 15 del capítulo 5. Y esa es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa, y aquí está, cualquiera cosa que sea de acuerdo a su voluntad. Dice, que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios contesta las oraciones de sus hijos. Y algo es seguro, quien es su hijo no va a pedir cualquier tontería. Porque el Espíritu permanece en él y porque el Espíritu tiene control sobre él. Y a pesar de todo, el Espíritu Santo tiene un ministerio de corregir nuestras oraciones porque ni siquiera sabemos pedir como es debido. Y damos gracias a Dios por ese ministerio del Espíritu Santo. Hermanos, la oración no es una carta abierta para forzar a que Dios haga lo que nosotros queremos que haga. La oración es para que nuestro corazón se alinee a su voluntad. Cuando el Señor Jesús enseñó a orar a sus discípulos, les dijo, ustedes van a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, dice, sea hecha tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Y nosotros oramos y tenemos el ejemplo del Señor Jesús que cuando estaba allí en el Getsemaní, él expresó un deseo de su corazón a su Padre. Y él dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero él dijo, pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Y el Señor Jesucristo estaba deleitándose en hacer la voluntad de su Padre. Y ese es el llamado. El Señor en verdad contesta nuestras oraciones. Y hermanos, el contestar nuestras oraciones, Dios no siempre dice sí a todo lo que nosotros oramos. Todo buen padre no le dice siempre sí a todo lo que su hijo pide. O sea, todo buen padre, si el hijo de 8, 10 años pide las llaves del auto, un buen padre no se lo va a dar. Y le va a decir, espera. Y cuando venga que tenga 16 años y pida la llave, entonces se lo vas a dar. Y uno de nuestros problemas es que probablemente somos tan impacientes y constantemente Dios dice, espera. Porque una de las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida es que seamos pacientes. Producir paciencia en nosotros. Algunas veces Dios dice definitivamente no, y algunas veces Dios contesta de manera inmediata, pero siempre va a contestar conforme a su voluntad. Nosotros nunca oramos exigiéndole a Dios porque no nos acercamos a exigirle a Dios, no tenemos nada que exigirle. Nosotros entramos a su presencia para orar acercados a un trono de gracia, y lo hacemos por la multitud de sus misericordias. Lo hacemos por el mérito del Señor Jesucristo, y lo hacemos pidiendo que Él haga toda su voluntad, porque al final su Espíritu nos ha enseñado una cosa, que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y no estamos procurando chantajear o presionar o hacer tonterías. Si uno hace esa clase de cosas, si eres hijo, Dios te va a disciplinar y te va a traer de vuelta a Él. Y si no, es muy probable que tal vez ni siquiera eres hijo y estás pensando que Dios es como un Papá Noel que tiene que satisfacer todos tus caprichos. Los creyentes reciben respuesta de sus oraciones porque piden conforme a la voluntad de Dios. Y hermanos, una de las cosas que cuando la vida de Cristo fluye en nosotros es que es el interés de Cristo el interés del creyente, porque somos como Él es y estamos creciendo a su semejanza. Y el interés de Cristo era la gloria del Padre. Él siempre hizo la voluntad de su Padre y glorificó a su Padre. Y por eso los creyentes también somos llamados a glorificar al Padre. Hermanos, el Espíritu Santo nos enseña a orar como es debido. Entonces, no es una carta abierta para orar y pedir lo que nos dé la gana. Es una carta que nos hace pedir cualquier cosa dentro de la voluntad de Dios, porque Dios está obrando y nos ha enseñado y nos está enseñando que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. La respuesta a nuestras oraciones no depende, no es porque nosotros hacemos, sí, hacemos sus mandamientos y hacemos lo que es agradable delante de Él. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, porque Cristo ha dado el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está obrando y experimentamos ese poder cada día, así como experimentamos nuestra salvación en el primer día, por la fe en la obra de Cristo. Venimos vez tras vez y recordando la palabra y recordando, cantamos himnos que también tienen propósito de enseñar. El himno que dice, hay poder sin igual poder, dice, quieres ser libre, salvo de toda maldad, tan solo hay poder en Jesús. Y ese poder que Jesús ha dado para su pueblo es el poder del Espíritu Santo que Él dejó para enseñarnos y para guiarnos en nuestro andar hasta que Él venga por nosotros. Y un asunto importante que enfatizar es, el Señor no está simplemente invitando. El Señor está dando un mandamiento, es un mandamiento que creas en el nombre de su Hijo Jesucristo. Es un mandamiento que te arrepientas de la manera en que estás pensando acerca del Señor Jesucristo. Si piensas de manera que no es la manera que Dios ha revelado, si tú estás pensando que Cristo es Cristo y algo más, o estás pensando que es, bueno, Cristo solo es un ejemplo, o Cristo es la primer creación de Dios, arrepiéntete. Cristo es el Hijo eterno del Padre, no creado. Cristo es de la misma sustancia del Padre. Cristo tomó forma de hombre y se humilló y vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y Cristo es la única manera en que tú puedes ir al Padre. Es la única manera en que puedes tener perdón de tus pecados. La única manera en que puedes ser vestido de una justicia que sea aceptable ante el Padre. Y como bendición de todo eso, hay respuesta de nuestras oraciones. Y todo es por Dios y para la gloria de Dios. Vamos a orar, hermanos.